Muy buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Reciban un saludo muy afectuoso de los hermanos allá en Córdoba. Ellos han estado orando por este tiempo y es un privilegio poder compartir de la santa palabra de nuestro Dios. Como dice el hermano Jason, ¿verdad? Realmente no tiene importancia quién sea el que lleve a cabo el precioso ministerio de compartir la palabra, porque la palabra per se es eficaz, es poderosa y obra en los creyentes, dice la misma Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle al Señor que se digne usar esta enseñanza y que cada uno de los que hoy estamos aquí seamos edificados, animados, exhortados en la fe y que podamos verdaderamente aprovechar al máximo todo lo que estaremos estudiando el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición hermosa con la cual hoy nos has distinguido para estar aquí reunidos, para llevar a cabo el estudio de tu santa palabra. Señor, qué bendición es estar juntos para realizar este acto sublime de adoración a tu nombre, según corresponde a los que por tu bendita gracia hemos nacido de nuevo, aquellos que en tu gran amor y en tu misericordia podemos decir que somos bienaventurados. Gracias, Señor Dios, te pido que bendigas a cada uno de mis amados hermanos en esta congregación. Te ruego, Padre Celestial, que la ocasión y el motivo por el cual hoy me permites estar aquí, además de compartir tu santa palabra y que será ese trámite de visado el día de mañana, se lleve a cabo según tu buena voluntad. Tú harás lo que a ti te plazca, pero yo quiero pedirte, Señor Dios, que prosperes el proyecto para la gloria de tu santo nombre y que mis amados hermanos, Señor, también sean muy animados, exhortados y alentados. A mí ayúdame, asísteme, Señor Espíritu Santo, para llevar a cabo una correcta y apropiada exposición de la palabra gloriosa que tú has inspirado en tus apóstoles. Todo esto lo pedimos humildemente por los gloriosos méritos de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. En la mañana di pues un súper resumen de lo que es el Sermón del Monte, buscando en los hermanos que ellos tengan una idea un poco más clara de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero este es el mensaje más glorioso que alguna vez se haya predicado sobre el planeta Tierra. Y quiero, por favor, que me acompañen al capítulo número 5, capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Y vamos a leer, por favor, de los versículos 3 al versículo número 12, aunque realmente me voy a enfocar hasta el versículo 9 en la exposición del día de hoy, pero vamos a leer toda esa porción. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Nos encontramos en este sermón que habla, es desarrollado en tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. He quedado yo prendado de esta enseñanza. Estamos estudiando el Evangelio según Mateo desde por ahí de septiembre del 2017 y ha sido verdaderamente una delicia estar estacionado en el Evangelio según Mateo. Pero todavía más lo ha sido para nosotros como congregación estar estacionado durante varios meses en el Sermón del Monte. Y algo que taladró mi mente y mi corazón profundamente es entender quiénes son los bienaventurados. Antes del estudio que hemos estado realizando, esta palabra me choqueó mucho, pero cuando profundicé en ella para comenzar a enseñarla, verdaderamente me ha conmovido, me ha confrontado, me ha avergonzado, me ha humillado, pero me ha elevado a las más sublimes alturas. Al tratar, o más o menos al haber medio ya rascado algo de la profundidad, la anchura, la amplitud, la largura de la gloria de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Y por eso yo quise compartir con ustedes, quizá ustedes tengan un conocimiento más amplio, más profundo de lo que vamos a ver hoy. Y qué bueno, gloria a Dios, pero ciertamente esta es una porción poderosa de las Santas Escrituras. A instancias de su pastor que me hizo una observación. Bueno, el día de hoy tenemos por título de este sermón ¿quiénes son los bienaventurados? Y me obligó a escribir una proposición y creo que eso está muy bien. Y la proposición es esta: cada genuino creyente debe estar persuadido del cambio esencial del que ha sido objeto en el nuevo nacimiento. Lo voy a volver a decir. Cada genuino creyente debe estar persuadido del cambio esencial del que ha sido objeto en el nuevo nacimiento. ¿Con ocasión de qué el Señor lleva a cabo la exposición del Sermón del Monte? Bueno, eso lo podemos encontrar en el capítulo número 4. Por favor, observen esto, en el capítulo número 4, versículos 23 al 25, y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, el norte, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, sigue narrando, viendo la multitud, ¿qué multitud? Ya vimos cuál, la que se vio atraída por los milagros que estaba realizando. Él enseñaba y se realizaban los milagros. No realizaba los milagros para llamar la atención. En su enseñanza venía la acreditación por parte del Padre en el poder del Espíritu Santo para llamar la atención a que Él era el vocero absoluto de las verdades y de la revelación, y Dios calificaba eso que Él hacía por medio del despliegue de un poder glorioso en milagros. Y eso atrajo a muchos. Pues qué persona que escuche, ¿verdad?, cuando tiene una dolencia, que hay una persona que sana, no va. Y entonces aquí fue una gran multitud. Bien, versículo número 5 dice: viendo la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte. Ahora, no debemos pensar en el Popocatépetl o en Iztaccíhuatl. Debemos pensar más bien en una lomita. Una lomita con un declive realmente leve. Nos encontramos a las orillas del mar de Galilea. Allí estaban reunidos todos estas grandes multitudes, y él asciende y se sienta, volviendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Pues es obvio, ¿verdad? Eran los 12 discípulos, es cierto, eran los 12 discípulos, y otros poquitos que estaban por allí, y una gran multitud. Pero lo interesante sería que si él va a dar una enseñanza, ¿cómo tendría que estar? Pues de pie. Mire, yo tengo aquí a 50 personas, no los he contado, y estoy de pie para que todos escuchen bien. No, pero el Señor se sienta. Esto tiene mucho significado, porque Él se está sentando como Señor soberano en la cátedra de Moisés, en el monte, así como en un monte fue a través de relámpagos y vientos y nube y violencia que se hacía. Y ahí Dios magnificando su nombre a través de estas cosas impresionantes. Ahora lo vemos hecho hombre en una figura familiar, empaquetando toda la voluntad de Dios, sentándose para hablar precisamente de esto que el pueblo esperaba. Pero llama la atención, porque en aquellos tiempos lo que hubieran esperado los judíos es que un rabí se sentase para hablarles ¿de qué? De la ley. ¿De qué es lo que ellos tenían que hacer? Pero el Señor no va a lo que deben hacer, en su momento lo hará, pero el Señor va a hablar acerca de la naturaleza de aquellos a los que Él ha llamado a su reino. El Señor no comienza con el hacer, el Señor comienza con el ser, comienza con la esencia misma de lo que permite llegar a hacer. Usualmente los seres humanos estamos abocados más al hacer que al ser. Y bíblicamente, y a la luz de lo que el Señor va a enseñarnos en esta porción, es más importante ser que hacer. Y por eso Él comienza a hacer, valga la expresión, una descripción de cuál es la esencia de aquellos que son parte del reino de los cielos. Para este momento nuestro Señor ya fue bautizado, ya se identificó con nosotros, ya fue ordenado en un sentido como sacerdote, ¿verdad?, por otro sacerdote, y en otro sentido ya fue inaugurado el reino de los cielos cuando viene el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y es anunciado como: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ahora él, como nuestro apóstol, nuestro profeta, nos va a dar instrucciones, pero él se dirige a aquellos que son los bienaventurados. Y la palabra bienaventurados es una palabra muy interesante. No voy a usar los términos griegos, pero usualmente las versiones se refieren a ellos, como ya lo dije, bienaventurados. Otra puede ser muy felices, otra puede ser muy bendecidos o bendecidos. Pero usualmente en nuestra mentalidad, como ya dije, abocada al hacer, pensamos más en términos de los efectos de la bienaventuranza que en la bienaventuranza como la causa de la bendición. Voy a decirlo de nuevo. Usualmente pensamos en la bienaventuranza como si fuera un elogio por lo que hacemos. Pero en el texto, como vamos a estudiar, no es un elogio por lo que hacemos. En el texto es una expresión que denota la causa por la cual hacemos las cosas. Es decir, pensemos en la palabra bendecido. Es la acción de bendición de alguien, de un tercero, depositado en un ser humano por el cual se les llama bienaventurados. Quiero darles un poquito una, nada más muy breve, como una idea conforme a Efesios capítulo 1, versículo 3, de lo que yo quiero decir. Mire cómo dice en Efesios capítulo 1, alguna vez ya lo he compartido aquí con ustedes, para que veamos a qué se refiere esa bendición. No es bendición por lo que hacen los bienaventurados, es lo que dice la Santa Palabra acerca de por qué hacen lo que hacen. Y en Efesios nos dice, en el versículo número 3, Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bienaventurado no es otra cosa más que ser bendecido por Dios, en virtud de lo cual hay una serie de cosas que empiezan a suceder. Es la bendición de Dios la que lleguemos a la conclusión de que somos pobres en espíritu. Es a causa de la bendición de Dios que lloramos. Es a causa de la bendición de Dios que somos mansos. Es a causa de la bendición de Dios que tenemos hambre y sed de justicia. Es a causa de la bendición que Dios obró en los que hemos creído en Cristo, que ahora nosotros extendemos misericordia y somos misericordiosos. Es a causa de la bendición que Dios efectuó en nosotros, que ahora nosotros somos de limpio corazón, todavía no tanto, ¿verdad? Es a causa de la bendición de Dios efectuada en nosotros, que ahora podemos ser llamados pacificadores. No es una serie de requisitos que hay intrínsecamente en nosotros por lo que somos bienaventurados. Es la obra que Dios hizo en nosotros por lo cual somos bienaventurados. Habiendo dicho eso, que tengan muy buenas tardes. Dios los bendiga, yo ya me voy. Pues realmente les he dicho todo, en un sentido. No se trata de que hemos reunido los requisitos para entrar al reino de los cielos, sino de una operación que Dios realizó en nosotros por la cual ahora podemos estar en el reino de los cielos. Y en esto, mis amados hermanos, estriba la gran diferencia con la gran mayoría de mensajes que se hacen acerca del reino de los cielos, porque usualmente nos colgamos la gloria de esto. Y esto que vamos a ver, que son las características de los bienaventurados, mis amados, no son cosas que naturalmente encontremos en nosotros. El ser bendecido por Dios es la cosa más gloriosa que nos puede llegar a suceder y no se ajusta a nuestros parámetros de bendición. Porque ahora, por ejemplo, se habla del famoso Evangelio de la Prosperidad y ahí eres bendecido por Dios si tienes tu chequera llena, si tienes carro último modelo, si todo te pinta bonito. Y la verdad es que cuando yo veo la vida de los cristianos, no nada más los de los contemporáneos, sino los de aquí, los que están en la Biblia, si leemos al final del capítulo 11 del libro de Hebreos, veremos que no se ajusta absolutamente a nada de los parámetros de este mensaje diabólico llamado el Evangelio de la Prosperidad. Porque la bienaventuranza es una acción que solo Dios puede llevar a cabo en el corazón de los hombres. Y entonces, debemos tener esto muy en claro, mis amados hermanos. Macario es una persona, que es la palabra original, dije que no iba a decir, ya la dije. El bienaventurado es una persona a la que Dios le ha extendido sus beneficios, una persona a la que se le han conferido las ventajas del reino de los cielos. Macario describe a un creyente en una posición envidiable. Cuando la Biblia te dice bienaventurado, lo que está diciendo, eres digno de envidia, porque Dios ha obrado en ti, porque hay una relación directa entre lo que Dios ha hecho en ti y lo que ahora tú haces para la gloria de Dios. Y entonces comienza la narrativa, empieza a describir no solamente la esencia de estos bienaventurados, sino cómo se distinguen estos bienaventurados. Y comencemos este viaje, espero que Dios me dé la gracia para poder hacerlo en breve. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: bienaventurados, bendecidos, a causa de la operación de Dios en ellos, estos han llegado a una conclusión. ¿Son qué? Pobres en espíritu. Amigos, amados, hermanos, ¿a quién de los que están aquí les digo, gusta que les digan pobres? Bueno, ahora se ha vuelto una virtud, pero en términos naturales humanos, ser pobre es hasta como medio humillante, ¿verdad? Tú eres un pobre, luego si tú eres un pobre tercermundista, tú eres un pobre mexicano y nos ofendemos. Pero resulta que esta persona, a causa de la obra de Cristo en él, ha llegado a una sola conclusión: es pobre en espíritu. ¿Y sabe la palabra pobre? ¿Cuál sería una de las mejores maneras de traducirla? Indigente. El extremo último contrario a lo que es un rico. Y me gusta mucho lo que dice, porque dice: bienaventurados los pobres, pero no nada más pobres, pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué puede ser desde la perspectiva de Cristo lo más valioso sino su reino? En las categorías de las cosas valiosas para Dios, su reino tiene preeminencia por sobre todas las cosas, porque nuestro Dios es Rey, Señor absoluto, Dios soberano. Así comenzó la oración nuestro querido Rubén. Escodo, por eso no me acuerdo. Arro. Dios está diciendo: darte cuenta de que eres un indigente para adquirir el reino de los cielos es una condición indispensable, el sine qua non para poder ser propietario del reino de los cielos. Cuando tú crees que tienes para adquirir el reino de los cielos, tú has sido descalificado, porque no es que meramente seas pobre. Tú puedes ser el hombre más rico del mundo y ser un pobre en espíritu y tener el reino de los cielos. Y puedes ser la persona más pobre y más indigente y rechazar el reino de los cielos y tener otros valores superiores. Bienaventurados los pobres en espíritu, los indigentes en espíritu, los que se dan cuenta que no hay recurso humano, que no hay manera en la que ellos podrían adquirir esto, que es el absoluto valor en todo el universo, el reino de los cielos. Mis amados hermanos, solo Dios puede hacer eso en el corazón de un hombre. Solo Dios te puede mostrar cuán inicuo, cuán malvado, cuán destituido de la gloria eres. Y lo dice el mismo Efesios, nos dice: ustedes estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, pero Dios. Mis amados hermanos, ser bienaventurados no es un asunto de las cualidades que nosotros reunimos para ser propietarios del reino. Es el gran amor de Dios por pecadores indigentes desde el punto de vista espiritual, a los que Él le ha placido darle el reino de los cielos. Los que no tienen nada, lo tienen todo cuando hablamos en términos espirituales. Y tú podrías ser una persona de clase media y una persona de clase baja. Eso no tiene absolutamente nada de importancia, porque te es necesario, me es necesario darme cuenta que soy un pobre. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos es necesario nacer de nuevo. Solo cuando has nacido de nuevo y puedes ver la realidad de tu vida. Porque antes andábamos, no, pues yo no soy tan malo, yo no le hago mal a nadie. Mira, bueno, sí, soy medio malillo, pero bueno, pues ¿quién no es malillo ahora? ¿Verdad? Todo mundo lo hace. No seas legalista, no seas rigorista. Mira, bueno, sí, sí, yo sé que yo me comunico con Dios a mi manera. ¿Y sabes qué estás diciendo? ¿Crees que eres rico? Estás engañado pensando que tienes la riqueza para poder acceder al reino de los cielos. Nos es necesario nacer de nuevo para ver nuestra verdadera condición de indigentes espirituales y poder decirle a Dios en nuestra completa desesperanza: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Tú no puedes, pero yo sí te puedo introducir al reino de los cielos. Cuando tienes algo que ofrecerle a Dios, cuando tienes algo en tus recursos humanos, te estás calificando como rico y tu riqueza no es suficiente para el valor de este glorioso reino. Así es que nos es necesario ser pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tienes delante de Dios? Si tú dices, no tengo nada para comprar lo que Él me ha dado, estás en el lugar correcto. Pero si tú piensas que tienes algo, alguna moneda de cambio, tú no has entendido cuán necesario te es la bendición de Dios para entrar a su reino. ¿Y cómo somos bendecidos los pobres en espíritu? Cuando se nos predica esto, cuando se nos da la tremenda y gloriosa noticia de que somos unos arruinados, pero que Dios ha enviado a su santo Hijo Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Para este momento, en este capítulo 5, ya lo dije hace rato, han pasado ya un año de ministerio de nuestro Señor, y cuando observamos capítulo 1, 2 y 3 del Evangelio según San Juan, observamos que el Señor hacía una serie de cosas para convertir a sus discípulos, para que ellos llegaran a una conclusión. Esta conclusión era: me es necesario nacer de nuevo. Mateo capítulo 4. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que son bendecidos por Dios, lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? Lloran porque no nada más se dan cuenta que son completos indigentes. Lloran porque se dan cuenta de que sus acciones, su vida, todo lo que son, todo lo que todavía hacen, no se corresponde con lo que Dios ha demandado en su santa palabra, y andan llorando. ¿Sabe una cosa? Cuando uno entiende la gloriosa gracia de Cristo, solamente hay algo que lo distingue a uno: el llanto constante. Y dejamos de hacernos la pregunta de ¿y por qué a uno los escogiste y a otro no los escogiste? Para preguntar ¿y cómo pudiste escoger a un tipo como yo? ¿Por qué me salvaste a mí? Por el puro afecto de su voluntad. Y lloras. Y lloras por tu pecado, aunque hayas nacido de nuevo. Estás en tu vida, oras. Y dices, ahora sí, el día va a pintar re bien. ¿Y cómo se ponen los días cuando oras? Y verdad que lloras, pero ese llanto que hay, esto que Dios ha hecho por haberte hecho nacer de nuevo, este lloro que hay en tu corazón por pecar e ir en contra de los preceptos claros de Dios, produce un gran lamento en ti. Los cristianos no la pasamos llorando. Lloramos por la gracia de este Dios que nos salvó, pero lloramos porque vemos nuestra incompetencia, vemos nuestra torpeza. ¿Qué dice la Biblia? A esos está garantizada. A esos es a los que Dios les ha garantizado su consuelo. Pero la palabra consuelo se queda corta, porque usualmente tenemos una perspectiva emocionalista, ¿verdad? Y entonces decimos, ay, si Dios viene y me abraza con su amor. Y si te abraza con su amor, pero hace algo mejor, te fortalece. Te dice, mira, mi hijo, tú no puedes, pero él sí puede. Cada que te enfrentas con tu realidad como mal padre, como mal esposo, como mal trabajador, como mal hermano, como mal primo, todo lo que podamos llamar de nosotros que tiene cierto valor, mis amados, todo eso lo arruinamos. Y aunque seamos cristianos, ¿y qué hacemos? Lloramos. Pero ¿qué hace Dios? Nos fortalece. ¿Por qué sigues viniendo si eres tan pecador, amado hermano? ¿Qué te insta a venir cada domingo? Y yo sé, yo he pasado en mi vida situaciones así en donde he querido renunciar a mi fe, pero ahí estoy de regreso. ¡Necio! Es una santa necedad. Es que ¿a dónde puedo ir sino a mi Cristo. Y esto no significa, ¿verdad?, que vas a seguir pecando. Ciertamente, cuando tú lloras a causa de tu pecado, te estás volviendo cada vez más intolerante a tu propio pecado. Y por eso lloras. Tú no lo ves. O quizá tu familia no lo ve y diga, ah, pero Dios está obrando en ti. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, y solo ellos, serán fortalecidos, confortados, alentados y consolados. Si tú crees que no hay motivo de lloro en tu vida, tú no has entendido qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Este es un tipo de lloro, que es un dolor como de una muerte, como que has perdido la esperanza. ¿Y sabes qué? Los que hemos nacido de nuevo, sí, lloramos porque hemos perdido una esperanza, la esperanza en nosotros. Y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí está Cristo. Solo ahí. Si es cierto que maldito el hombre que confía en el hombre en tratándose de la salvación en cuanto a un tercero, maldito el hombre que tiene algo de confianza en sí mismo, porque con toda seguridad saldrá defraudado. Pero por ahí es el camino de la bienaventuranza. Y nos es necesario nacer de nuevo para entender estas cosas. No solamente eso, Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es lo que nos enseña este mundo? Todo lo contrario. Tú tienes que ser un conquistador. El mundo está esperando que vayas y lo tomes. Es más, hasta tergiversamos esa escritura que dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y ahí nos sentimos, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Esa es una traducción con ciertas limitaciones que no nos permite ver que para poder llegar a tener el reino de los cielos es necesario que alguien lo gane por nosotros. Y eso significa ser manso, entender que tú no puedes y bajar las manos. Miren, cuando nos presentaron el Evangelio nos defendimos a capa y espada, ¿verdad? No. O sea, sí. Ahí vienes ya con tus cuentos, ay, ¿verdad? Y éramos poderosos en el trabajo y poderosos con las muchachas, ¿verdad? La mirada, así nos sentíamos conquistadores. Pero la Biblia dice, bienaventurados los mansos. Y la mansedumbre, mis amados hermanos, no es propia de los seres humanos. Menos, aun cuando somos cristianos, no somos tan mansos. No sé si alguna vez te han dicho, ah, Suey, ¿eso que eres cristiano? ¿Eso es lo que te enseñan en tu iglesia? Y te pones, ¿verdad? Y te empiezas a defender y hiciste alguna barbaridad. Yo sé que aquí no, deberían de ver a los cordobeses, pero hacen cada barbaridad sus hermanos cordobeses, empezando por el pastor. Y nos dicen, eso está mal. No, ¿cómo va a estar mal? ¿Cómo crees? Pero esta cualidad de manso es entender que muchas veces lo que dicen de nosotros es la verdad y bajamos los brazos. A veces cuanto más nos defendemos no hacemos más que arruinar las cosas. Y la Biblia dice, bienaventurados los mansos. Una persona que ha sido llevada al punto de dejar de defenderse. Eso, mis amados hermanos, ese es poder de Dios. Eso no es natural en nosotros. Ah, no. Dios dijo que hay que ser mansos, pero no hay que ser mensos. Pues a veces tendremos que ser mensos. A veces tendremos que asumir el oprobio. A veces tendremos que abrazar la ofensa. Y muchas veces no es abrazar la ofensa porque muchas veces es verdad. Somos iracundos, somos desesperados, somos irritables, somos hoscos para hablar. Su pastor cada que va me dice, yo, aleluya, gloria a Dios, porque ve cosas que yo ya ni veo en mí, cosas en las que me estoy defendiendo con mi familia, y pues como él es el pastor, pues yo me tengo que someter, ¿verdad? Y a veces estamos abiertos a que nos corrija el pastor, pero no estamos dispuestos a que nos corrija nuestra propia familia. ¡Qué difícil es eso! Hermanos, debemos dejar de levantar la guardia. Si hemos nacido de nuevo, si somos bienaventurados, es necesario dejar de tratar de conquistar las cosas por nuestros medios, bajar los brazos y dejar que sea Dios el que nos gane lo que estamos, que gane por nosotros lo que humanamente nosotros no podemos ganar. Bienaventurados los mansos. Porque, fíjate la expresión, bienaventurados, bendecidos los que son mansos. Más bien, eres manso porque has sido bendecido, no porque eres manso recibes la bendición. Porque has sido bendecido, eres manso. Y si has sido bendecido y ahora eres manso, recibirás la tierra por heredad. La forma en la que está conjugada la expresión en el original griego es impresionante, porque no haces absolutamente nada más que bajar los brazos para que sea Cristo el que gane por ti lo que de otra manera no podrías ganar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tierra? ¿Esta tierra caída? ¿Este mundo hecho pedazos? Donde hay demandas de justicia, demandas de distribución de la riqueza y un montón de mentiras completamente contrarias a la ley de Dios. No, es ese evento escatológico en el cual, por la gracia de Dios, habiendo Cristo consumado su reino, recibiremos la tierra por heredad. Tierra nueva, cielos nuevos. Gobiernos, ahora sí, verdaderamente incorruptos e incorruptibles. En donde la verdad prima, en donde la mentira no tiene ni siquiera la más remota posibilidad de cabida, en donde no hay gente que sea maltratada, sino en donde verdaderamente la paz y la justicia, a causa de Cristo, nos son entregadas. ¿Verdad que te fortalece saber todo eso? ¿Verdad que es bueno saber, entender, oye, ya entendí? O sea, estoy peleando lo que no debo pelear. Estoy reclamando lo que no debo reclamar. Ya fue dado todo en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué sigo en esta misma actitud? Porque nos es necesario entender las Sagradas Escrituras y entender que la bienaventuranza no es un elogio por lo que hacemos, es lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque se lo dijo a sus discípulos. Y había un montón de gente ahí, pero el Señor le habló a sus discípulos. Yo he estado en congregaciones, de verdad, se los digo, no esa manera, inmensas. La mayoría ni entiende. Pero los que han nacido de nuevo, entienden. Y luego viene, y ahora déjame presentarlo así. Estos tres primeros lo que hacen es presentarnos un, dice el hermano Martin Lloyd Jones, es como si nos presentaran un monte el cual tenemos que escalar y nosotros somos cuadrapléjicos. Tienes el monte Everest y estás en una silla de ruedas. Llegar a la cúspide requiere que alguien lo haga por ti. Requiere que seas tomado para llegar a la cúspide. ¿Quién crees que hizo eso? Bendito Cristo. Maravilloso Cristo. Nuestro bien supremo. Luego viene la gran cúspide. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tu reclamo de justicia no es resultado de tu bondad. Tu reclamo de justicia, porque esa es una manera de decir bienaventurados los que tienen hambre y sed, es a causa de lo que Dios ha hecho. Pero a ver, vamos a hacer una distinción. Esta justicia no es la justicia por la cual Dios retribuye según sus obras a los hombres. Eso se llama justicia retributiva, incluso justicia punitiva. Aquí estamos hablando de un tipo de justicia en donde no se balancean las cosas. Hablamos aquí de una justicia, y esto es glorioso, en la que alguien ha hecho por nosotros lo que nosotros no podíamos haber hecho, y ese que hizo por nosotros las cosas es declarado intrínsecamente justo, y esa justicia de aquel, esa justicia que nos ha de ser imputada, esa justicia que no es nuestra, es la justicia de Cristo, habiendo sido lograda mediante la obediencia activa en todos los mandamientos de la fe y su obediencia pasiva, viviendo Él en sí mismo las demandas punitivas de la ley. Esta justicia no es la justicia que todo mundo reclama. Es que no es justo que me haya quitado el otro. Es que no es justo el otro. Y ahí están, ¿verdad? Todo mundo tratando de hacer justicia. Hermanos, la justicia en esa manera, los hombres humanos no la podemos llevar a cabo. Esa justicia retributiva de darle a cada quien lo que corresponde, es imposible para los hombres en su estado pecaminoso poderlo llevar a cabo. Solo Dios perfecto puede hacerlo. Aquí habla de una justicia que se refiere a una declaración de parte de Dios de aprobación a una persona. Eso en la Biblia se llama la justicia, voy a decir la palabra, la justicia dikaiosyne, que es el resultado de creer en la persona y obra de Cristo. Y aunque no hicimos lo que Cristo hizo positivamente, ni morimos en una cruz en el lugar de Cristo, sino que creemos que Cristo hizo lo que nosotros no pudimos y que Cristo muere en la cruz por nosotros, cuando creemos esa verdad, el libro de Romanos nos dice que somos declarados justos. Es decir, cuando naces de nuevo, cuando Dios te bendice, entiendes que tú estás imposibilitado de cumplir las demandas justas de Dios, pero que hay uno que sí la cumplió por ti y tienes hambre de ese que cumplió la justicia en tu lugar. ¿Me estoy explicando, hermanos amados? A eso se le llama justicia imputada. No es justicia intrínseca en el bienaventurado, es justicia imputada en el bienaventurado. El bienaventurado ha creído que alguien hizo lo que él no pudo. El bienaventurado, por creer eso, es declarado justo por Dios, como si lo hubiera realizado, porque alguien lo hizo por él. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es lo que Cristo hizo durante toda su vida terrenal: obedecer de una manera consciente, deliberada, la voluntad de su Padre expresada en la ley, toda la ley, e incluso muriendo en una cruz como la ley lo ordenaba, en donde decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y cuando nosotros creemos que Él hizo eso por nosotros, en nuestro lugar, de manera sustitutiva, Dios nos declara justos. Pero no es hasta que ves tu estado de pobreza espiritual, no es hasta que lloras por tu pecado, no es hasta que has sido hecho manso y bajado los brazos, y que ves a Cristo en el esplendor de la gloria de su cruz, una cruz manchada de sangre por tu culpa y por la mía. No es hasta que ves esa cruz vacía y una tumba vacía y lo crees con todo tu corazón como el medio que Dios te ha dado para llegar al conocimiento de la salvación. No es hasta ese momento que eres declarado justo delante de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia de Cristo. No justicia propia, no venganza contra tu enemigo, tu adversario, tu vecino, o tu esposo, o tu primo, o tu cuñado, o lo que haya sido, sino cuando has encontrado que solo Cristo satisfizo la justicia demandada por su Padre. Cuando dejas de estar esperando de ti y de los demás una retribución, que, amado hermano, no la mereces. Si fuéramos tratados con la justicia que Dios determina para los que mal obran, estaríamos en un serio problema. Y los que están sin Cristo tienen ese problema. Pero tú y yo podemos decir con certeza absoluta que nosotros, habiendo sido justificados por la fe en la persona y obra de Cristo, tenemos paz para con Dios. Amado, Dios está en guerra contra la humanidad. Oh, ayer estábamos ahí, fuimos al Turisburg, ¿no? Y andábamos en unos lugares tan bonitos de la Ciudad de México, y andábamos en los lugares donde todo el mundo quiere estar. Ahí estábamos en Plaza Santa Fe, entre los bendecidos. Contra esos, si no les predicamos el Evangelio, van a morir en esta guerra, porque Dios está en guerra contra la humanidad caída, y tú no has caído en esa guerra. tú ahora tienes hambre y sed de esta justicia gloriosa. Ya llegamos a la cúspide, ahora empieza la obra en el sentido de en la otra parte de la montaña, ¿verdad? Versículo número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quién es misericordioso en el sentido de tender la mano compasivamente a otro ser humano? Solo los que han nacido de nuevo, los demás buscan su gloria. Estamos en un sistema fiscal el cual premia las donaciones que son deducibles de impuestos. En el reino de los cielos no buscamos un donativo que sea deducible de impuestos. En el reino de los cielos, a causa de la obra de Cristo, nuestra vida de amor, nuestra vida de entrega a nuestro prójimo debe ser una realidad. Si no, estamos mintiendo y no somos bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En un sentido alcanzaron misericordia, pero ahora ellos extienden la misericordia. Ahora no nada más tienen lástima, ahora hacen que haya acción en sus vidas para tratar de solucionar esta situación de indigencia en los demás. Y yo les pregunto, mis amados, ¿qué mayor acto de misericordia hay que proclamarle el Evangelio a un perdido? La mayor necesidad de tu prójimo, además de puede ser el pan, además de puede ser la ropa, a lo mejor de salir de un problema, de una deuda, la mayor necesidad que él tiene es de la salvación que es en Cristo. Y ahora ellos extienden misericordia. Pero además la idea de la misericordia es muy interesante porque tú extiendes misericordia y la verdad es que tus recursos son muy limitados. Cuando entiendes que tus recursos son limitados, ¿qué crees? Dios te va a dar los recursos para llevar a cabo la misericordia. No es suficiente ser elocuente, no es suficiente ser una persona con buena educación y un buen testimonio. Gloria a Dios por eso, pero nos es necesario proclamar el Evangelio. Y solo Dios da las ocasiones y las situaciones para que podamos predicar el Evangelio. Y a veces hasta para que lo hagamos, aunque las condiciones no sean las óptimas. Una cosa le dijo Pablo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, cuando les gusta y cuando no les gusta. ¿Y qué te mueve a eso? El conocer la gran obra que Cristo llevó a cabo en tu vida, la gran misericordia que Dios tuvo para contigo, por lo cual, ¿cómo podrías quedarte sin extender esta misericordia? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es un limpio corazón? Esta palabra es muy interesante, porque esta palabra de limpio es todavía más profunda, es la idea de purificado. ¿Y cómo Dios purifica el corazón? Cuando nos hace llorar por nuestro pecado. De hecho, llorar por el propio pecado y llorar por el pecado de los demás es indicio de que somos bienaventurados. Lloras por tus pecados y lloras tan amargamente que tu corazón es purgado de aquello que sabes que Dios aborrece. Debemos aborrecer nuestro pecado. Oye, pero ya no son tan graves como antes. No importa, ese pecado crucificó a tu Señor en esa cruz. Le decían al hermano Arce Sproul: oye, hermano Arce, ¿por qué tan severo Dios para echar fuera del Edén a esta gente, verdad? A Adán y a Eva, que tomaron del fruto. Pues porque Dios les había dado puras buenas opciones. Tenían que comer de un solo fruto. Les dijo: no tomarán de ese fruto. Y ellos fueron e hicieron precisamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Que Dios los haya sacado del Edén y no los haya fulminado ahí mismo es una muestra de una gran misericordia. Pudo haber sido muchísimo más severo. Porque aquí hablamos de una creación que fue creada por gracia, a la cual Dios sustentaba, a la cual Dios le daba todo lo que necesitaba en las condiciones óptimas, y se burlaron de Dios. Y los cristianos decimos: no es tan grave, por favor, no seas religioso. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Como dice el hermano Sproul, ¿con quién creen que estamos tratando? Los pecados que cometemos, esos crucificaron a Jesús. Oye, pero yo ya soy salvo. Sí, pero sigues pecando. Y esos pecados fueron ahí, puestos en esa cruz, y Dios clavó ese decreto que nos era contrario, quitándola de en medio. ¿Podemos seguir de una manera deliberada tomando el pecado como algo tan ligero? Decía el hermano Spohr, ¿qué pasa con ustedes, gente? Y es cierto. Hemos disfrazado nuestros pecados de decencia y de respetabilidad, hermanos, pero no hay pecado pequeño. Esos pecados tienen el poder. Ya no para nosotros, pero fueron los que crucificaron a Cristo en la cruz. Y debemos lamentarnos. ¿Qué pecado crees que no es desagradable para Dios? Debemos tener un corazón purificado por la acción del nuevo nacimiento a la hora de la predicación del Evangelio. Y por eso es necesaria la predicación del Evangelio siempre en nuestros cultos, porque necesitamos que sean purgados esos pecados. Necesitamos lamentarnos de ellos. Decía el hermano Jason, si alguien está aquí y tiene un problema de resentimiento, un problema de enojo contra otro hermano, vaya y reconcíliese con él. Yo dije, paso, mecha, está en el Palacio Nacional y está lleno de guaruras. Tengo que llorar por eso. Debemos llorar por nuestros pecados, nuestros enojos, nuestras iras, nuestros resentimientos. Debemos llorar para que nuestro corazón sea purificado. Bienaventurados los pacificadores, y con eso estamos casi terminando. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Muchos piensan que es bienaventurados los pacifistas. Bienaventurados los que a toda costa evitan problemas. Yo no estoy hablando aquí de cristianos peleoneros. De eso no habla. Eso no son los bienaventurados. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador es aquella persona que declara valientemente los términos de la paz entre Dios y los hombres. Lo voy a volver a decir. Un pacificador es una persona que proclama valientemente los términos del tratado de paz entre Dios y los hombres. Un pacificador no es aquel que está dispuesto a la paz a costa de la verdad. Es aquel que sabe que solo la verdad produce paz. Es aquel que está dispuesto a predicar el Evangelio a costa de ser perseguido. ¿Sabe qué hacen ahora? No, hombre, eres maravilloso, ¿verdad? No, son ustedes preciosos, qué lindos son ustedes. Sí, son malitos, pero con un poquito de terapia y un poquito de evangelio y unos cuantos versículos motivacionales, se van a componer. ¿No? Ser pacificador es decirle al pecador su tremenda necesidad de salvación en Cristo Jesús y decirle, has violado la ley como yo la violé, y solo en Cristo vas a hallar la paz con Dios, porque si no vienes al arreglo de paz que Dios ha entregado, que es a su santo Hijo muriendo en una cruz en tu lugar y resucitando para que tú seas declarado justo, vas a tener un serio problema en la eternidad con Dios. No, los cristianos no andamos buscando problemas, pero predicar este evangelio que ofende nos va a provocar muchos problemas. ¿No es cierto que la primera vez que escuchaste el Evangelio parece que te dieron una purga? Ya nos usan las purgas, ¿verdad? Ya estoy muy viejito. ¿No es cierto que la primera vez que te dijeron tu gran necesidad de un Salvador de la categoría de Cristo te fue lo más repulsivo? Alguien dijo, no recuerdo quién, creo que fue el hermano Spurgeon, dijo, te dirán la verdad y la verdad te hará libre, pero primero te va a hacer enojar mucho. Mis amados hermanos, yo dividí estas bienaventuranzas de la siguiente manera. Este es un tratado de soteriología, las bienaventuranzas. Porque en el versículo 3 al 5, Dios nos está hablando de la necesidad del nuevo nacimiento. Lo voy a leer de nuevo. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Necesitas saber quién eres ante Dios, un indigente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una vez que sabes tu tremenda situación delante de Dios, eso te produce dolor, llanto, hay una conversión. La palabra está obrando en tu corazón, te sientes indigno delante de Dios. Versículo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Te dice la ley culpable y tú dices, sí es cierto, soy culpable. ¿No es cierto? Es un tratado de soteriología, un tratado de salvación. Se predica el evangelio. Soy un pobre indigente. Mira nada más lo que he hecho. Soy culpable. Bendito nuevo nacimiento. Porque te vas a enfrentar a la justicia de Cristo. Versículo número 6. La justificación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No su justicia, la justicia de Cristo. Porque ellos serán saciados. Es todo lo que necesito. ¿Te acuerdas? Cuando dejaste de pensar, no, y me tengo que portar bien. Y ahora que 5 padres nuestros y 20 de aquellas. ¿En serio? Solo necesito a Cristo. Nuestra preciosa doctrina de solo Cristo en las 5 solas. Y dices, yo me sacio en Jesucristo. Y luego encontramos la santificación, versículo 7 al 8. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Acciones de misericordia por lo que Dios ha hecho en tu vida. Bienaventurados los de limpio corazón, esa etapa de constante santificación, la obra de redarguir del Espíritu por su palabra. Bienaventurados después, bueno, santificación, versículos 7 y 8. Misericordiosos de limpio corazón. Y número 9, la proclamación. Los cristianos proclamamos la verdad de Cristo. Glorioso nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, la justificación, la santificación y la proclamación. Para que empieces a funcionar como un verdadero discípulo de Cristo, amado hermano, te es necesario nacer de nuevo y te es necesario saber cuán gloriosa es tu categoría de bienaventurado. No es que tú hayas cumplido las cualidades y los requisitos de la bienaventuranza, es que Dios obró en ti, por lo cual eres bienaventurado. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es la aplicación práctica de esto? Vive por ello. Medítalo cada día. Busca, indaga, investiga. Para que tú te sigas enriqueciendo y nutriendo de estas gloriosas verdades por las cuales puedes comenzar a vivir una vida más eficaz de la que has vivido hasta ahora. No sé si habré logrado mi cometido. Solo me encomiendo a Dios, habiendo despertado en ti un interés por conocer lo que la obra de Cristo ha hecho en ti. Pero de que eres un bienaventurado si has creído en Cristo, lo eres, aunque todavía no te ajustes a esto. Porque el que hace la obra en su pueblo es Dios. Así es que a Dios debemos darle la gloria y la honra, y solamente a Él, amados hermanos, de encontrarnos en esta gracia en la cual estamos firmes. Termino con eso. Romanos capítulo 4. Capítulo, versículos 5 y 7. Desde antes, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Versículo 1. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando ustedes trabajaron 15 días, ¿qué esperan que haya en el cajero automático? Su sueldo. Si no se lo pagan, ¿qué hace? Va a conciliación de arbitraje y me canso, como dicen, me canso, ¿verdad? ¿Se lo pagan o se lo pagan? Porque se lo deben. Pero en tratándose de la entrada al reino de los cielos, es un asunto de la gracia, sino como deuda. Versículo 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica. ¿A quién justifica? ¿A los buenos? ¿A los ricos? ¿A los que están felices? ¿A quién? Al impío. Su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero tú pecas, tus pecados fueron inculpados a Cristo, fueron imputados a Cristo. Y ahora, verdaderamente, eres bienaventurado. Vamos a orar. Nuestro amado y Padre, Dios y Padre Celestial, qué grande ha sido la obra del nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Qué grande es nuestra indigencia. Qué grande, Señor, es el motivo de lloro en nuestro corazón. Cuánta verdad tienes acerca de nosotros, pero también acerca de lo que Cristo hizo en nosotros. Así es que hoy, Señor, nos satisfacemos en Cristo. Para Él, Señor Dios Padre, es todo el honor y toda la gloria. Y te damos gracias porque tú estás no solamente satisfecho en tus demandas, estás complacido en grado sumo por lo que tu Hijo hizo en nosotros, por nosotros. Y ahora, Señor Dios Padre, estás complacido con nosotros a causa de Cristo. Nuestro Dios, no nos conviene gloriarnos, no nos conviene, Señor Dios, atribuirnos ni un poquito de la gloria de lo que Cristo hizo. Toda la honra, todo el honor es tuyo. Todo lo que nosotros, Señor, juzgamos como valioso, Padre Celestial, queda ensombrecido, palidece ante la poderosa y hermosa obra de tu Santo Hijo por nosotros. Gracias, Señor Dios, por no habernos desamparado. Gracias por habernos contado entre tu pueblo, Señor. Gracias porque ahora, con absoluta certeza, si hemos nacido de nuevo, estamos unidos a Cristo y nada nos puede separar de tu mano ni de su mano, Señor. Y al final llegaremos a verte cara a cara y estaremos, Señor Dios Padre, tan absortos en adorarte, que todos los padecimientos, luchas, circunstancias difíciles en nuestras vidas no serán más que una pequeña forma de ver la magnitud de la obra de Cristo en nuestras vidas. Te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por el hermano Jason. Te pido humildemente, Señor, que lo sigas llenando de tu sabiduría y de tu gracia para conducir a esta iglesia junto con los varones temerosos que has venido sembrando. Te pido que me ayudes allá en Córdoba, te pido que nos ayudes, Señor Dios, para llevar a cabo la correcta predicación y exposición de tu santa palabra, Señor. Te rogamos humildemente, Padre mío, que des fruto por tu palabra en nuestras vidas. Y todo esto lo pedimos humildemente en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que tengan una bienaventurada tarde, mis amados hermanos. Sí,